Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 10 de febrero. Trump va por aranceles al acero. El presidente de los Estados Unidos hace unos minutos firmó un decreto para imponer aranceles del 25% a todo el acero y aluminio que Estados Unidos importa. Desde la oficina Oval señaló que además analiza imponer aranceles adicionales a automóviles, a productos farmacéuticos y a chips informáticos. Actuarán con cabeza fría. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum sobre este tema señaló que esperará y que va a actuar con paciencia, con cabeza fría.
Nos enteramos igual por la publicación que del día de ayer en los medios. Pues vamos a esperar, es como digo ahí, cabeza fría en esto. Vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de allí pues tomaremos nuestras definiciones.
Siempre leales a la nación. Ayer, durante el 122 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, refrendó el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas a la nación y a la comandante y presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Destacó que la soberanía nacional no es negociable.
Le expreso en nombre de todas y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que es un orgullo que sea nuestra comandanta suprema, no solo por ser la primera mujer en ocupar este cargo, sino por su valentía, sensatez y amplio nacionalismo.
Pilar de la Defensa Nacional, la presidenta Sheinbaum inauguró la base aérea militar número 20 en Tulum, en Quintana Roo, en donde también conmemoró el 110 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, institución a la que reconoció como pilar de la defensa nacional y del país.
La Fuerza Aérea Mexicana es un pilar de la defensa nacional y un pilar de México. Sus grandes pilotos y sus capacidades institucionales cumplen con la defensa del espacio aéreo, del territorio, garantizan nuestra seguridad nacional.
La presidenta de México pidió que en el caso de la denuncia en contra del diputado y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por violación en grado de tentativa que interpuso su media hermana, se investigue y se investigue a profundidad. También la presidenta de México cuestionó el actuar del exfiscal de Morelos, de Uriel Carmona, y aseguró que no se va a encubrir a nadie.
Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones. En todos los casos, cualquier cosa, ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Pero sí me llama la atención, los 4 últimos días, entonces sí, no sé cuántas carpetas de investigación contra el exgobernador.
Yo no fui, así dice el diputado Cuauhtémoc Blanco, insiste en su inocencia, se dice víctima de una guerra sucia y asegura que dará la cara porque el que nada debe, nada teme. Y bueno, adelantó que presentará una iniciativa para que cualquier hombre pueda defenderse ante acusaciones infundadas de abuso sexual.
Ya me agarraron de piñata, ¿no? Entonces, pues hay que dar la cara. Y siempre la voy a dar. Hasta cuando jugaba en el fútbol la daba. Entonces, aquí sigo. Y voy a seguir y voy a demostrar que es totalmente falso. Y después, pues, que algunos hombres también se defiendan de estas acusaciones. Porque hay muchas falsedades de declaración.
Este fin de semana, durante un operativo en Sinaloa, fue detenido Mauro Alejandro N., alias El Jando, piloto aviador, miembro de la facción de los Chapitos y quien tendría detalles del operativo de julio del 2024 que terminó con Ismael El Mayo Zambada, detenido en los Estados Unidos. En el operativo, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, perdió la vida un efectivo del ejército. De esto hablaré más adelante con César Gutiérrez Priego. Comerciantes de 340 mercados de todas las alcaldías de la Ciudad de México marcharon de distintos puntos de la capital hacia la Secretaría de Desarrollo Económico para protestar por los nuevos lineamientos que impulsan la digitalización de trámites. Más adelante conversaré justo con la Secretaria de Desarrollo Económico de la capital del país. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con Municipio Libre, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos de eje central Lázaro Cárdenas hasta Avenida Universidad. Incrementa la prueba vehicular en ambos sentidos de Francisco del Paso y Troncoso, entre Viaducto Río de la Piedad y el distribuidor vial Eberto Castillo. Ejército Nacional, con carga que no deja de avanzar, de circuito interior, con dirección hacia la Avenida Mariano Escobedo. Avenida Ricardo Flores Magón, con buen avance, de Paseo de la Reforma, con dirección hacia el eje 1 Poniente. Eje central Lázaro Cárdenas, con largos asentamientos al cruce con semáforos del eje 2 norte, con dirección hacia el circuito interior. Finalizamos con Avenida Congreso de la Unión, con buen desplazamiento del eje 1 norte, con dirección hacia el eje 3 norte. Para esta y más información, a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Atención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, se lo daba a conocer hace unos minutos el presidente Donald Trump. Hace cuestión de pocos minutos firmó un decreto para imponer aranceles del 25% a todo el acero y el aluminio que los Estados Unidos importa, incluyendo, por supuesto, al acero y al aluminio de México y Canadá. Analizará, además, dijo, imponer aranceles adicionales a automóviles, a productos farmacéuticos y a chips informáticos.
So with respect to aluminum, similarly to steel, since
en lo que respecta al aluminio, igual al acero, desde 2018, un largo número de excepciones y se han dado a través de la ley. Ahora se elimina todo esto y además se incrementa el valor tarifario de una tarifa de 10 al 25%. Esto es parte de lo que dice Donald Trump y bueno, pues ahí incumple un compromiso, un acuerdo, sin duda alguna, el presidente de los Estados Unidos suscrito hace una semana con el gobierno de México, también con el gobierno de Canadá. De esto le voy a informar más adelante. Vamos rápidamente con temas de la mañanera, que por supuesto, pues salió este que le estoy informando a relucir. La presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo que ella esperará y que actuará con cabeza fría ante pues estos incrementos de aranceles que no se habían confirmado en la conferencia mañanera, pero que ya se veían venir. Escuche lo que al respecto dijo la presidenta de México.
Nos enteramos igual por la publicación que del día de ayer en los medios. Pues vamos a esperar, es como digo hoy, cabeza fría en esto. Vamos a esperar a ver si anuncia hoy algo y a partir de allí pues tomaremos nuestras definiciones.
También la presidenta de México hoy en la mañana reiteró los cuatro ejes en los que descansa su estrategia de seguridad. Destacó que el narcotráfico tiene que ver con la demanda y que desde este lado de la frontera se trabaja para evitar la producción, la distribución y la violencia.
Más allá de que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, evidentemente, y que hacemos nuestro trabajo, nuestro objetivo es disminuir la violencia en el país. Y en ese proceso también disminuye la producción de alguna droga o su distribución. Entonces, lo que queremos es paz y tranquilidad
para el pueblo de México. Por eso los objetivos que busca el Gabinete de Seguridad pues tienen que ver con ser generadores de violencia.
También la presidenta de México pidió que en el caso de la denuncia en contra del diputado y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por violación en grado de tentativa que interpuso su hermana, se investigue a profundidad. También cuestionó el actuar del exfiscal de Morelos, de Uriel Carmona. Vamos a escuchar.
Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones. En todos los casos de cualquier cosa, ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Pero sí me llama la atención la defensa al fiscal de Morelos, o me llama la atención que el fiscal de Morelos, después de haber estado 6 años, ¿o cuánto estuvo? Los 4 últimos días, entonces sí, no sé cuántas carpetas de investigación contra el exgobernador.
En otro tema tratado, el día de hoy en Palacio Nacional por la mañana, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la SEDATU, pues Elena Vega, dio avances de un programa llamado Vivienda para el Bienestar, del que recordó que para este año se tienen contempladas 125 mil viviendas nuevas, 100 mil mejoramientos en la zona oriente del Estado de México y 120 mil escrituras. También confirmó la secretaria Vega Rangel que ya se cuentan con 322 predios, 100% de la meta 2025, lo que equivale a 2.260 hectáreas. Se han instalado 31 mesas técnicas de coordinación con gobiernos estatales y municipales y 19 convenios ya fueron suscritos.
Prácticamente ya tenemos 25 entidades donde iniciar la obra. Esto significa la consolidación de proyectos a través de la Comisión Nacional de Vivienda, donde 25 ya listos, en febrero serán 20.564, puedan iniciar. En marzo 13.798 y en abril 17.998, lo cual nos da, superando la meta, 52, poco más de 52.000 acciones.
En febrero, marzo y abril, informó la presidenta Sheinbaum, se proyecta la construcción de 52.345 viviendas en 25 estados de la República. Destacó la doctora Sheinbaum que parte de las acciones para impulsar una vivienda digna con la reforma a la ley de la Infonavit es que las y los trabajadores van a poder saber que sus fondos son auditables y hay transparencia.
Entonces ahora estamos contentos porque además ya reconocieron los trabajadores y algunas de las organizaciones de empresarios, pues de que es mejor un esquema único, que siempre entre la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías, que sean auditables todos los recursos y que sea muy claro cómo se construyen viviendas, cómo se dan créditos y cómo se sigue resguardando el fondo del Infonavit, que es de los trabajadores y que tiene sus reglas para otorgar sus créditos.
Por cierto, el día de ayer se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Ecuador, en donde el actual presidente Daniel Noboa busca la reelección frente a Luisa González. Ambos irán a una segunda vuelta. Sobre esta elección en Ecuador, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que espera que pronto en Ecuador puedan decir presidenta con A y se puedan restablecer las relaciones diplomáticas entre estos dos países, que son hermanos.
Aprovecho antes de que se me vaya el tiempo para decir que ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A y se puedan restablecer las relaciones México-Ecuador.
Por cierto, el día de hoy Reporte Índigo presenta una encuesta en la que el 81.1% de los participantes en ella califican positivamente el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto se da a conocer, se publica esta encuesta, alta aprobación señala, y le comento rápidamente, una de las preguntas es cómo califica que ha sido el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, 81.1%, muy bueno, y el 18.9% pues no opina esto que la mayoría sí. ¿Cómo califica que ha sido el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum en los siguientes rubros? Combate a la inseguridad, 64% lo aprueba. Combate a la pobreza, 73.4% lo aprueba. Transparencia y combate a la corrupción, 66.1% lo aprueba. Esto se publica el día de hoy. Y vamos con otro tema, porque el empresario Carlos Slim ofreció una larga conferencia de prensa y en ella mostró su simpatía por la presidenta Claudia Sheinbaum y el Plan México y afirmó que
Si se mantiene estable la macroeconomía, el futuro puede ser muy bueno. También mencionó algo de aranceles. Jenny Valencia, tú nos tienes el reporte y voy contigo. Muy buenas tardes.
Así es, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, te comento que de manera importante duró esta conferencia de prensa prácticamente 3 horas con 45 minutos, y en ella el empresario Carlos Slim mostró simpatía por la presidenta Claudia Sheinbaum y el Plan México. Afirmó que si se mantiene estable la macroeconomía, se controla la inflación y sigue bajando la tasa de referencia, el futuro puede ser muy bueno. Rechazó que sea viable pensar en una reforma fiscal, sin embargo se dijo convencido de que hay que invertir más del 25% del PIB desde este mismo año para motivar el crecimiento y desarrollo económico del país. Vamos a escucharlo.
Yo estoy muy optimista porque da la impresión de que la presidenta, en particular la presidenta, no está buscando zangoloteos en los salarios, en los costos, en las horas, en los tales. Y cuidamos la inflación, y la inflación está a niveles razonables y la macroeconomía está estable, no anda brincando para un lado y para otro. Estamos convencidos, aquí lo hemos estado estudiando, de que el futuro puede ser muy bueno.
El empresario descartó, Juan, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resuelva el próximo 4 de marzo implementar el 25% de aranceles a México en todos sus productos, pues está cumpliendo con lo pactado, aunque destacó que Estados Unidos debería estar en su frontera vigilando el ingreso de drogas a su país. Aquí lanza esta advertencia.
Yo aquí lo que veo un poco irracional es que ante esta situación de drogas entrando a Estados Unidos, que Estados Unidos no ponga ahí a militares y a lo que sea para que no entre. Pues oye, qué raro que no encuentran ningún túnel allá, siempre se encuentran acá. Debería de haber una protección en la aduana o pasando la aduana impidiendo que pasen drogas.
Y bueno, van a comentarte que Carlos Slim calificó como perfecta la postura de la presidenta y el hecho de contar con varias alternativas y no un solo plan. Resaltó el acercamiento que ha tenido Claudia Sheinbaum con los empresarios, confirmó que ya sostuvo también un encuentro con la mandataria y finalmente reconoció el trabajo de inteligencia e investigación que está haciendo el actual gobierno en el combate a la inseguridad y narcotráfico. Sin embargo, al ser cuestionado sobre la reforma al Poder Judicial, expresó que en México necesitamos división de poderes. Así las cosas. 3 horas con 45 minutos duró la conferencia, Juan.
Una conferencia larga, sin duda alguna, pero se dijeron cosas muy interesantes. Muchísimas gracias, Jenny Valencia.
Excelente tarde. Hasta pronto.
Y por cierto, la presidenta de México inauguró la base aérea militar número 20 en Tulum, en Quintana Roo, en donde también conmemoró el 110 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Y esto es parte de lo que dijo.
Mexicana es un pilar de la defensa nacional y un pilar de México. Sus grandes pilotos y sus capacidades institucionales cumplen con la defensa del espacio aéreo, del territorio, garantizan nuestra seguridad nacional.
Parte de lo que dijo allá en Tulum, en Quintana Roo, donde estuvo acompañada de la gobernadora Mara.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con el tema de Cuauhtémoc Blanco. En medio de acusaciones de su media hermana, lo acusa de violación en grado de tentativa. El exgobernador de Morelos, diputado, exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, sigue diciendo que él es inocente, rechaza las acusaciones y adelantó que presentará una iniciativa para que los hombres se puedan defender de acusaciones infundadas. Baruch Rojas, voy contigo. ¿Presentará Cuauhtémoc Blanco una iniciativa? Ya existe. Se llama la ley, se llama la justicia, que se investigue. Y si es inocente, no necesita presentar ninguna iniciativa para que los inocentes puedan garantizar los derechos que la Constitución ya plasma, pero tú eres especialista en estos temas y te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Maru?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Pues mira,
Ya se convierte en el líder de los hombres engañados, difamados, el exfutbolista y exgobernador de Cuernavaca, digo, de Morelos, de todo el estado de Morelos, exalcalde, ahora legislador federal Cuauhtémoc Blanco, dice que las acusaciones en su contra por intento de violación hacia una mujer de su familia, que tampoco es de su familia, hoy dice que es hermana de su hermano, pero no es nada de él, es una guerra sucia en su contra. En entrevista, el legislador que este lunes acudió a la reafiliación que hizo Andrés Manuel López Beltrán, esta plenaria de los diputados de Morena con su dirigente nacional, afirmó que esperará a que el Congreso de la Unión resuelva su proceso absolutorio y al tiempo que reiteró su inocencia ante las acusaciones sin argumentos falsos. Asegura que no se está escondiendo bajo el fuero legislativo y se pronunció porque se investigue hasta donde tope. También dijo que nadie le protege, que no hay nadie detrás de él. Así lo dijo.
Ya está, ¿no? Entonces, pues hay que dar la cara. Y siempre la voy a dar. Hasta cuando jugaba en el fútbol la daba. Entonces, aquí sigo. Y voy a seguir y voy a demostrar que es totalmente falso. Y después, pues, que algunos hombres también se defiendan de estas acusaciones.
Oye, diputado.
Porque hay muchas falsedades de declaración, pero como te menciono, hay que esperar. No me puedo adelantar a los hechos, porque pues nosotros nos tenemos que defender a como dé lugar.
Siempre da la cara, dice el diputado Cuauhtémoc Blanco, aquí en este espacio. Ya nos cansamos de pedirle entrevistas, nunca nos las concede, nunca nos la da. A ver si da la cara y nos contesta las solicitudes que le hemos enviado. Maru, pero sigue con el fuero, ¿no? O sea, si da la cara y quiere que se investigue con profundidad y quiere probar su inocencia, porque además aquí todos son inocentes hasta que la autoridad judicial no demuestra lo contrario, pues ¿para qué necesita el fuero, no? Si da la cara y es inocente.
Sí, incluso pues las acusaciones que pesan sobre él y la carpeta que existía hoy, se ha ingresado una por este asunto de la violación, pero ya existía una carpeta por sus nexos contra con el crimen organizado, sobre todo en esta entidad en Morelos. Y hoy dice que ya parece piñata, que todo el mundo está en su contra y que sobre todo también los medios no investigamos antes de dar a conocer esto. Pero pues sí, habla como
Maru.
No solo él, fíjate que hoy también hubo una conferencia que le encanta al ex dirigente sindical, ex senador suplente, como diputado le gusta llegar a San Lázaro en helicóptero. Se defiende y asegura que no tiene nada que esconder de un video que se hizo viral de todas las propiedades que tiene un rancho con lugar para pelea de gallos y para tientas taurinas. En el Ajusco.
Con picadero, ¿no? Caballos españoles, la bandera de México.
Sí, sí,
y España,
sí.
Un rancho muy bonito, muy, muy bonito, sin duda alguna. ¿Qué dijo Pedro Ace
pues
sobre
Pedro
él? Pues
Ace
que él es muy
que
trabajador.
No se esconde,
¿no?
Que su rancho está para disposición de todos y que incluso lo alquila porque de algo tiene que vivir. Lo dijo de esta manera.
Apenas me voy a afiliar a Morena. Apenas voy a, ahora con la afiliación, que estoy muy contento de que ya voy a pertenecer al partido. Mis bienes están mucho antes de que existiera CATEM.
Así es, claro. Y Morena.
Menos con Morena. Y hay otros, ¿eh? No crean que nomás tengo el rancho. Hay otros. Sí. A nombre de mi familia. Somos una familia de trabajo, mija. Sí. Y en el rancho, ese salón tan bonito que está a su disposición el día que quieran hacer una fiesta, inclusive toda la gente puede ver bosquelago.com para que hagan ahí sus bodas, sus bautizos y demás, porque de algo tenemos que vivir las familias.
Oye, Maru, tú que te paseas allá por la Cámara de Diputados seguido, pues una, si hay que hacer una fiesta, está bien bonito el lugar, ¿no? Pídeselo.
No es pobre el señor, o sea,
¿no?
Lo cobra y lo cobra bien.
Ah.
Y hoy no es diputado federal. Fíjate que pidió licencia solo por 4 días que se vencen el día de mañana. Mañana se presenta ya la sesión, pero hoy todavía es diputado con licencia porque se fue al Super Bowl y no quería que nadie lo criticara.
Bueno, pues No nos perdimos de mucho los que no fuimos, Maru, ¿qué te puedo decir? Sobre todo sobre el medio tiempo. En fin, lo más memorable es que un bailarín sacó una bandera de Palestina y los de seguridad no sabían qué hacer y creyeron que era parte del show y lo dejaron ondearla durante un rato hasta que Ana les dijo, oye, esto no está dentro de la coreografía, y ya se lo llevaron, así va a pasar a la historia. En fin, Maru, muy delicado el tema de Cuauhtémoc Blanco, tiene que haber transparencia, se tiene que llevar a cabo todas las diligencias judiciales de este y de otros asuntos, porque el gobierno, el Estado de Morelos, ya también emprende algunas investigaciones en su contra, principalmente por malos manejos durante su gestión, allá cuando fue gobernador del estado, y también hay que ver cuando fue alcalde de la capital de Morelos, de Cuernavaca. Pues mientras tanto, estamos pendientes. Maru, te mando un abrazo. Muchísimas gracias.
Pendientes, buenas noches.
Y bueno, vamos con otro tema, porque el Tribunal Electoral pidió que 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo y Javier Lainés, se excusen de pronunciarse sobre la suspensión de la reforma judicial y sus acciones judiciales. Andrea Meraz, nos tienes los detalles. Voy contigo, muy buenas tardes.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, la magistrada presidente del tribunal, Mónica Soto, pidió a través, más bien informó que la dirección jurídica de este órgano jurisdiccional pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estos 4 ministros, incluidas la presidenta de la Corte, Norma Piña, y los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Lainés, estén impedidos para resolver el asunto que se discutirá en el máximo órgano jurisdiccional el próximo jueves y que justamente tiene que ver con las suspensiones a la elección judicial. Escuchemos lo que dijo la magistrada presidente Mónica Soto.
Porque ellos han pronunciado abiertamente en contra de esta elección, e incluso uno de ellos en medios de comunicación se autonombró activista, que ya se pronunciaron fuera del orden de la institucionalidad en medios de comunicación sobre este asunto.
Y bueno, el bloque mayoritario de la sala superior del tribunal no tuvieron el mismo criterio para señalar a las ministras que están a favor de la reforma judicial, y justamente hablamos de Elena Batres, de Yasmín Esquivel y también de la ministra Loreta Ortiz. Los medios de comunicación les preguntamos por qué no ejercen este mismo criterio para que ellas también sean impedidas por pronunciarse a favor de esta reforma judicial. Sin embargo, dijeron no fueron explícitos en decir los por qué estarían ellas no estarían impedidas para participar en este proyecto. Mónica Soto indicó que en caso de ser verídico este documento que circuló la semana pasada también en medios, sería una tragedia al Estado de Derecho y aún más si se llega a aprobar el próximo jueves allá en la Corte. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Por supuesto que estamos pendientes. Que tengas muy buena tarde.
Hasta luego, buena tarde.
En más información, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe atender la solicitud que le realizó el Tribunal Electoral para que 4 ministros se excusen justo de participar en la discusión sobre la elección de las personas juzgadoras, lo que nos reportaba Andrea Meraz. Sara Pablo, tú tienes la parte que tiene que ver con la Cámara de Senadores y voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, considera que la ministra Norma Piña y los ministros Javier Lainés, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Mena, pues han actuado como en una campaña en contra de la reforma judicial, como activistas, dijo, en contra de esta reforma, y es claro que son juez y parte. Por ello considera que la Suprema Corte de Justicia pues debe atender esta solicitud que le realizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial para que los 4 ministros que ya mencionamos se excusen de participar en esta discusión sobre la elección de personas juzgadoras, ya que han asumido abiertamente pues un papel en contra de esta reforma. Una campaña, dice, en contra de que se elijan a las personas juzgadoras por voto universal secreto y directo, y sus posiciones políticas son abiertas, han entrado al debate en contra de los cambios a la Constitución, e incluso señala que pues están empeñados en que no se realice la elección, por tanto no deben conocer un tema en el que ellos pues tienen un conflicto de interés y tienen una postura ya conocida, dijo que el tribunal presentó este recurso en momentos en que se va a discutir el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, y bueno, pues cabe la posibilidad de que dijo no atiendan este llamado, dijo él textualmente, pues que se lo pasen por el arco del triunfo, pero lo recomendable es que por supuesto atiendan este llamado del Tribunal Electoral, y bueno, pues dijo que va a estar pendiente de todo esto, Juan.
Muchísimas gracias, nosotros también vamos a estar pendientes, Sara Pablo.
Buenas tardes.
Nos vamos a ir a una pausa. Antes le informo que se registra un choque múltiple en la carretera en la autopista México-Toluca. Al parecer se debe a una fuerte granizada que se registró en esta vía esta tarde. Son varios los vehículos involucrados. La circulación se encuentra completamente detenida. Más adelante le tengo el reporte completo. Todavía se desconoce el número de personas que resultaron lesionadas por este choque múltiple en la autopista México-Toluca. Si usted se dirige hacia Toluca y todavía no ha tomado la autopista, la recomendación es que se espere un rato porque va para largo. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tome sus precauciones si usted se dirige hacia Toluca. Un choque múltiple en la autopista México-Toluca se registró hace unos minutos en el que varios vehículos están involucrados. La circulación se encuentra totalmente detenida. Es información en proceso que le ampliaré en unos minutos. Antes, importante, el pasado 8 de febrero, durante un operativo en el estado de Sinaloa, fue detenido Mauro Alejandro N., ahí lo conocen como el Jando, piloto aviador, miembro de la facción de los Chapitos, pues gente de confianza de Archibaldo Guzmán. ¿Tendría este sujeto detenido detalles del operativo de julio del 2024 que terminó con Ismael El Mayo Zambada detenido en los Estados Unidos? Un fuerte golpe a la facción del Cártel del Pacífico de los Chapitos con la detención de este sujeto de El Jando, una operación en la que lamentablemente murió un efectivo del ejército mexicano. Felicitos Trujillo, voy contigo y el reporte desde tempranito el sábado. Me informabas a través de estos micrófonos que había movimiento de Fuerzas Armadas allá en Sinaloa, que se desarrollaba un operativo y bueno, pues este es el operativo, una detención, la del Jando, muy importante.
Es correcto, Juan, con el gusto de saludarte, así como te adelantábamos el pasado sábado, y es que desde la madrugada pobladores de la Sindicatura de Jesús María, ubicada al norte de Culiacán, reportaban esta pues incursión que se daba por parte de elementos del ejército mexicano por tierra, también por aire, apoyados con helicópteros, incluso con una avioneta, y posteriormente a través de un comunicado oficial por parte de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se daban cuenta que tras un enfrentamiento ocurrido en Sinaloa, los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, también Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habían detenido a Mauro N., piloto aviador y operador importante en la estructura de una célula delictiva generadora de violencia en la entidad, identificado como hombre de confianza del líder del grupo delictivo. De acuerdo a este comunicado que daba Omar García Harfuch, esta persona está vinculada con ataques y enfrentamientos con autoridades y con el tráfico de drogas a Estados Unidos. Y también, pues, a nombre del Gabinete de Seguridad, reconocía la valentía y el compromiso del ejército mexicano, dando las más sentidas condolencias a la familia del valiente militar que habría perdido la vida en esta acción. Y es que, pues, fueron en la totalidad de elementos de la Defensa, Guardia Nacional, de la Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes detuvieron a este importante generador de violencia en la entidad, el cual los agredió con disparos de arma de fuego, en este caso a los efectivos de las diversas corporaciones, quienes, pues, al ver en peligro su integridad, pidieron refuerzos, controlaron la situación, detuvieron a Mauro N., identificado como generador de violencia vinculado a un grupo delictivo de la región, y que de acuerdo con los datos que da a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estarían pues encontrando una vinculación con estos ataques explosivos, con explosivos que se arrojaron en las comunidades de Bascojín y de Tamazula. Esto es acá en el estado de Durango, vecino aquí a Sinaloa, y esta persona pues habría sido detenida de inmediato, trasladada a Culiacán, y de ahí vía aérea pues siendo trasladado a la Ciudad de México para que finquen sus precisamente ser trasladado y remitido con las autoridades correspondientes, quienes pues van a tener precisamente pues darle seguimiento a este proceso que se ha iniciado en contra de esta persona, apodado Mauro N., apodado El Jando, que fue detenido este fin de semana aquí en Culiacán, Juan.
Pues importante detención, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo. Por supuesto que nos unimos a las condolencias de los familiares y de los compañeros y de los amigos del efectivo del Ejército Mexicano que valientemente perdió la vida durante este operativo, durante esta importante detención. Abrazo hasta allá, hasta Sinaloa. Felicitos, no me despido.
Claro que sí, Juan, estaremos atentos a tu nuevo llamado, como siempre. Ahorita nos escuchamos.
Cuídate mucho. Felicitos Trujillo. Y bueno, una importante detención, El Jando. Imagínese usted, hombre de confianza de Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos, esta facción del Cártel del Pacífico. Y muy importante también, podría tener información, detalles del secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Recordará usted el año pasado, en julio del 2024, lo que detonó la violencia en un estado en el que desde hace mucho tiempo se registra criminalidad. César Gutiérrez Priego, abogado, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colaborador de este espacio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves esta detención? Tiene implicaciones fuertes, no solo es un importante generador de violencia en Sinaloa, mano derecha del líder de los Chapitos, sino también podría tener información con este evento que detonó con la violencia en el estado de Sinaloa, el secuestro del Mayo Zambada. ¿Cómo estás, César?
Bien, Juan, buenas tardes. Como siempre, un placer saludarte. Y sí, como tú lo dices, efectivamente, tenemos que recordar este personaje, gente cercana y ejecutor, Iván Archibaldo, líder de la facción de los Chapitos, del Cártel del Pacífico. Hay que recordar que incluso se filtraron videos hace algunas semanas en redes sociales en donde veíamos el ataque que hubo en su momento incluso contra elementos del ejército mexicano por medio de drones con explosivos. Este personaje es señalado de ser el artífice de estos ataques. Y asimismo, como bien lo mencionas tú, se menciona que esta persona fue quien piloteaba el avión que trasladó al Mayo Zambada del estado de Sinaloa hacia los Estados Unidos y que muy posiblemente pues, conoce qué fue lo que sucedió realmente con el secuestro, entrega voluntaria o qué fue lo que pasó con el Mayo Zambada.
Y nadie lo sabe, los Estados Unidos con la cooperación que tanto se ha buscado tener, pues no han informado exactamente qué es lo que sucedió. Lo que se sabe es que pues, totalmente irregular esta acción que emprendieron. César Gutiérrez Priego, ¿cómo afecta a la facción de los Chapitos del Cártel del Pacífico esta detención? Y posterior a ella, ¿nosotros qué podemos esperar?
Mira, me parece que ya lo habíamos dicho, lo platicamos hace poco, mi querido Juan, que íbamos a estar viendo detenciones de alto perfil por parte de diferentes grupos allá en el estado de Sinaloa. Me parece que el gobierno federal, con este trabajo de coordinación entre diferentes dependencias, ha demostrado que el trabajo de campo y gabinete ha estado dando resultados. La verdad es que me siento muy triste y me uno a las condolencias de la familia y de los compañeros del elemento de tropa que lamentablemente falleció en cumplimiento de su deber, pero nos demuestra también el grado de peligrosidad que tenía este personaje y la forma como actuaba. Es importante señalar lo siguiente, Juan. Les están cerrando los espacios y se les está acabando la información privilegiada a los grupos que están peleando en el estado de Sinaloa, por lo cual yo te puedo asegurar que en próximos días veremos una detención sumamente importante.
Así lo esperemos, ver otra detención sumamente importante. Oí por ahí, por parte de la opinología ilustrada, pues sobre esta detención importante, la del Jando, que dijeron, no hombre, agarren a alguien importante, ¿por qué agarran ahí a puro chamaco, a puro imberbe? A gente que realmente implique su detención un daño para la organización criminal. Pues el Jando es uno de ellos, ¿no, César?
Es uno de los principales operadores y brazo ejecutor del líder de la facción de los Chapitos. Así de importante es. Y te imaginas la información privilegiada que con la que cuenta y que además utilizaron para dar con este personaje. Me parece, como yo te lo decía, que el trabajo coordinado, ¿no?, del intercambio de información, de trabajo de campo y gabinete con la operación que está llevando a cabo en días, en yo espero que no sean muchos, vamos a ver grandes detenciones.
Será importante también conocer el entramado de cómo fue levantado Ismael El Mayo Zambada, porque aquí pues el elefante en la sala se llama Guerra Silenciosa, César Gutiérrez Priego, y el gobierno de los Estados Unidos históricamente, hasta hay manuales, ha efectuado guerras silenciosas en distintos territorios. Consisten prácticamente, así para ponerlo rápido, en desestabilizar territorios para intentar, una vez que se logró esto a través de actos de violencia o secuestros como el que hicieron de un líder criminal para poner a pelear a quienes formaban parte de esta organización por el poder, pues tirar a quien está gobernando para entonces poder intervenir. O sea, será interesante, Juan, ¿no? O sea, es lo, Juan, que, lo que pasa.
Acuérdate que las famosas operaciones negras y el libro de la CIA es la forma en cómo se maneja la información, y ellos lo que buscan es crear un problema, desestabilizar, para entonces después crear la narrativa. De esa forma, lo que tú puedes decir y lo que tú puedes hacer es muy sencillo. Decir, tú tienes un problema y yo te lo voy a solucionar. No, es que yo, si tú como contestas, dices, yo lo puedo solucionar. Ah, no. Entonces ahora te obligo que lo hagas con mis propias reglas. Por eso estamos viendo todo este entramado político de hacer señalamientos, cuando me parece que lo más importante sería saber en calidad de qué está el Mayo Zambada en los Estados Unidos y cómo llegó allá. Resulta que se entregó, resulta que fue una operación negra y lo secuestraron, resulta que a lo mejor hubo elementos de inteligencia norteamericanos que participaron. Me parece que es muy importante saber qué es lo que sucedió, ¿por qué? Por una cuestión muy sencilla. Incluso hay una entrevista por ahí que hacen a un periodista donde señala que un familiar del Mayo Zambada le señala, ¿no? Y que menciona a algunas personas, entre ellas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero menciona directamente que él le tenía confianza al presidente porque su política, jamás dijo conocerlo, jamás dijo que tenía contacto con él, jamás hubo nada. ¿Y qué pasó? Crear una narrativa. ¿Con qué intención lo hacen, mi querido Juan? Pues obviamente en poder ellos intervenir en la política interna de México. ¿Por qué? Porque ahí lo que les interesa es tener mayor control sobre ciertas zonas, sobre ciertos gobiernos de otro país. Y por supuesto que vemos que muchos políticos y muchos medios de comunicación se prestan para que suceda este hecho.
Bueno, pues deberían tener más atención en su propio territorio, donde está el consumo, donde la droga se distribuye, y no hemos visto personas detenidas llevándola por sus grandes autopistas, en donde se cobra la droga, ahí se paga y se cobra, y en donde el dinero se lava y entra a instituciones. Esperemos que pues tengan no solo las herramientas para hacer lo que vaya que las tienen, sino la voluntad para llevar a cabo esta investigación. Muchas gracias, César Gutiérrez Priego. Como siempre, te mando un abrazo.
Un placer, como siempre, mi querido Juan Paz. Buena tarde, hasta luego.
Muy buenas tardes. Me enlazo a la autopista México-Toluca, donde le reportaba se registró un accidente múltiple, presuntamente debido al granizo. Lisbeth Hernández, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ya tenemos más información sobre este accidente. Son muchos los vehículos involucrados. ¿Ya hay algún número preliminar de heridos? Buenas tardes.
Hola, Juan. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte también. Se trata de al menos 18, entre 18 y 20 vehículos serían los que estuvieron involucrados en este choque múltiple en la autopista México-Toluca. Este accidente tuvo lugar justo a la altura de la Marquesa con dirección a Toluca. Y de acuerdo a los primeros reportes, se debió justo a la fuerte granizada, la intensa granizada que cayó en la zona, justamente la capa de granizo, la capa de hielo que quedó sobre el asfalto, es lo que provocó que estos vehículos perdieran el control y, bueno, chocaran de manera múltiple. Hasta el momento se habla de, al menos de forma preliminar, 10 personas lesionadas que ya fueron trasladadas a hospitales. No se ha precisado su estado de salud, sin embargo, bueno, ya fueron trasladadas, que es lo más importante. Ya están recibiendo atención médica y, por supuesto, en el lugar continúan las labores de los servicios de emergencia. Debido a esto, el tránsito es muy lento, es muy complicado, así que se recomienda como vía alterna la Libre México-Toluca, pero sobre todo la recomendación más importante es circular con muchísima precaución y no acelerar debido a justo lo resbaloso del asfalto por la gran cantidad de granizo que hay en esta zona después de esta granizada, la granizada de esta tarde noche de lunes. Juan.
Muchísimas gracias por el reporte, Lisbeth. Pues lamentable información. Esperemos que las personas lesionadas pues se recuperen rápido y totalmente de este accidente. Entre 18 y 20 vehículos, al menos 10 personas resultaron lesionadas. Estamos pendientes, Lisbeth. No me despido. Me enlazo contigo más adelante.
Claro que sí, pendientes, Juan.
Muchísimas gracias. Como cada lunes, agradezco a Damián Cepeda, él fue dirigente del Partido Acción Nacional y es colaborador de este espacio, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenas tardes, qué gusto
saludarte. Muy bien, mi estimado Juan, qué gusto en saludarte a ti y, por supuesto, a todos los que nos están escuchando.
Oye, pues nos jugó chueco Donald Trump porque se llega a un acuerdo la semana pasada y hace poco más de una hora firma un decreto para imponer aranceles del 25% a acero y aluminio. Pues a todos los países que exportan a los Estados Unidos acero y aluminio, incluyendo, por supuesto, México y Canadá. Damián.
Mira, sin duda alguna, siempre que haya un tipo de este tipo de medidas unilaterales, pues es algo que perjudica y, por supuesto, que hay que rechazarlo. Me parece a mí que hay una doble negociación con Estados Unidos y con Trump. Por un lado están los temas específicos de México, ¿no? Marcadamente seguridad y migración, que ya hemos hablado de ello, que a mí me parece que lo que tiene de objetivo o lo que él quiere lograr, pues es que se combata el crimen organizado acá en la lógica de que disminuyan las importaciones, o sea, para ellos, ¿no? De fentanilo, por supuesto que ellos tienen un problema enorme de consumo, armas y demás, ya hemos platicado, yo creo que es una oportunidad para la presidenta y el secretario de seguridad para aprovechar la fuerza y desarticular el crimen y pacificar México, más allá de la relación. Pero además de eso, en otra canasta, me parece a mí que está verdaderamente temas de interés económico de Estados Unidos. Y en eso, creo que de eso no nos vamos a escapar, ¿no? Porque marcadamente él ha estado diciendo desde hace mucho tiempo que le preocupa el déficit que tiene, ¿no?, hacia su país. Y particularmente creo que ciertos productos o ciertas industrias las quiere proteger. Yo soy pro mercado y además tenemos un tratado libre, pues no, de comercio. Pues ese es el objetivo de tener un tratado de comercio, ¿verdad? El que no tengan este tipo de medidas y claramente pues lo está violentando. Me parece a mí que nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo a las instancias correspondientes dentro del propio tratado. Porque poner aranceles de vuelta, Juan, aunque suene, digamos, justo, ¿no? Y de hecho hasta recomendable, ¿no? El problema es que hay que recordar que los aranceles los termina pagando pues tus ciudadanos, porque lo que es que le pones una cuota de sobreprecio a algún producto de que estás importando. Y si le pones entonces ese sobreprecio, pues lo que le va a pasar a los mexicanos es que vamos a comprar productos más caros. Ahora, pues no se puede quedar cruzado de brazos el gobierno, ¿verdad? Y que me parece a mí que en todo caso, si se ponen algunos aranceles, tienen que ser a productos muy bien escogidos, Juan, como ya se ha hecho en el pasado por parte de México, particularmente a productos que le peguen a productores de estados específicos que tengan legisladores con fuerza e influencia dentro del Congreso de Estados Unidos para que exista una presión de esos legisladores hacia la Casa Blanca de que deje de estar usando los aranceles como una medida de ataque a otros países, en este caso a México, ¿no? Sin duda. Creo que por ahí tendría que ir.
Pues así es, Damián Cepeda, porque podríamos hacer una revisión de todos los países que le exportan acero y aluminio a los Estados Unidos, pero México y Canadá deberían de tener otras consideraciones, pues claro, y otros acuerdos debido al tratado que suscribimos los tres países. Principales socios comerciales, nos queda un minuto, Damián, es todo tuyo, pero principales socios comerciales, se está peleando con todo el mundo Trump.
Sobre todo, Juan, a mí lo que me preocupa, y lo decía en alguna colaboración anterior, es que es parte de este tema de que el daño ya está hecho. O sea, estas amenazas constantes que está haciendo el presidente Trump están metiendo incertidumbre hacia nuestro país, porque nuestra ventaja o una de las ventajas competitivas es precisamente haber tenido un tratado que nos daba certeza, pues, a las inversiones. Pero si esta persona está un día sí, un día no, amenazando con poner aranceles, poniéndolos y demás, entonces esa ventaja que nos daba la certeza de tener ese tratado desaparece. Yo por eso creo que el gobierno, además de lidiar con un personaje tan voluble como él, valorar también estos aranceles de vuelta y retaliación, creo yo que tenemos que hacer y cuestiones, decisiones internas, que nos den otro tipo de ventajas. Pero, y ahí es donde sí tenemos algunas diferencias, si estás al mismo tiempo destruyendo instituciones y haciendo reformas como la Poder Judicial, que en mi opinión le meten incertidumbre al país, me parece que eso no es abonar hacia allá. Ojalá y logremos una agenda positiva de inversión en áreas claves que permitan a México ser competitivo.
Damián Cepeda, este tema va para largo y lo vamos a seguir conversando, si me lo permites, aquí. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Juan.
Abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Nos damos una pausa, volvemos, no se vaya.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes, oficial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Iniciamos con Avenida Universidad, la cual mantiene buen desplazamiento del circuito con dirección hacia el eje 7 Sur. Eje 8 Sur con incremento al aforo vehicular del eje 2 Poniente con dirección hacia la avenida División del Norte. Avenida Miguel Ángel de Quevedo con asentamientos al cruce con semáforos de Avenida Insurgentes con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Buen desplazamiento tiene José María Vértiz del eje 7 Sur con dirección hacia la Cumbres de Maltrata. Calzada de Guadalupe mantiene buen desplazamiento del eje 3 Norte con dirección hacia el Metro La Villa. Circuito interior mantiene carga que no deja de avanzar de eje central Lázaro Cárdenas y con dirección hacia la avenida Congreso de la Unión. Le recordamos que el día de mañana no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y holograma 2. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes del tráfico. Que tengas muy buena tarde. Y bueno, mañana de caos en la Ciudad de México porque comerciantes y locatarios de 340 mercados de la capital marcharon, se manifestaron en la Secretaría de Desarrollo Económico, protestan en contra de lineamientos publicados por el gobierno, los cuales dicen les afectan su patrimonio. Lisbeth Hernández, tú estuviste ahí, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
Juan, buenas tardes, me da mucho gusto volver a saludarte. Justo a mis espaldas puedes ver las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico y además la vialidad en la avenida Cuauhtémoc, que apenas minutos después de las 6 de la tarde fue recuperada después de todo un día prácticamente de caos y de bloqueo, justo en este punto que vemos en las imágenes en vivo de mi compañero Miguel Brígido. Bloquearon estas oficinas, la Secretaría de Desarrollo Económico, por supuesto no hubo, además de circulación vehicular, tampoco servicio del Metrobús, y durante alrededor de una hora tampoco servicio en la estación Etiopía, en la estación Eugenia de la línea 3, donde nos encontramos. Esto afectó a cientos de usuarios, además de cientos, miles de automovilistas durante todo el día. Los locatarios comenzaron su movilización desde alrededor de las 9 de la mañana en varios puntos de la ciudad, Casa de Tlalpan, en la avenida Cuauhtémoc, también venían desde pues la zona sur de la capital, y bueno, se congregaron en aquí avenida Cuauhtémoc, después de muchas horas, incluso se fueron a bloquear el viaducto. Ahora sí que anduvieron por todos lados, Juan. ¿Qué era lo que querían? Ellos estaban protestando contra los lineamientos publicados el 9 de enero pasado acerca del sistema de trámites de mercados públicos, contra la digitalización. Ellos dicen que no están contra la digitalización ni contra la modernización, sino que querían que el gobierno los escuchara para que este proceso se fuera haciendo por etapas. De acuerdo a lo que se informó esta tarde después de la reunión que tuvieron con el subsecretario de gobierno, Fadlada Akabani, se llegó al acuerdo de que justamente esta digitalización priorización se va a hacer paulatinamente atendiendo por etapas a las 16 alcaldías y sobre todo pues escucharon pues los temas en torno a la extorsión, las extorsiones y supuestos abusos de servidores públicos que eran las principales inquietudes de los comerciantes. Esto fue lo que se habló, supuestamente se llegaron a estos acuerdos en torno a pues a las etapas en las que quieren este proceso y bueno, ya todo en calma, al menos por el día de hoy, Juan.
Bueno, y hay que señalar que cuatro puntos muy importantes da a conocer la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital del país. Los lineamientos que han causado inquietud o dudas aún no están en vigor, así que todos los trámites relacionados con los locales se pueden llevar a cabo como siempre en las ventanillas de las alcaldías. Y hay 180 días para platicar con locatarios y con mesas directivas, muchas mesas de trabajo que se estarán haciendo alcaldía por alcaldía, mercado por mercado, para informar e incorporar los distintos puntos de vista. Y bueno, pues ahí está, se están llevando a cabo las negociaciones, las discusiones y nosotros vamos a estar pendientes. Lisbeth, muchísimas gracias por el reporte.
Muy buenas noches, Juan.
Pendientes. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La semana pasada le informé sobre el despliegue de 10,000 efectivos del ejército mexicano a la frontera con los Estados Unidos. Esto como parte de los acuerdos alcanzados hace 8 días por la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al día de ayer, ¿qué resultados ha dado este operativo frontera? Mire, se han detenido al menos a 179 personas, se han asegurado 100 armas de fuego, más de 19,000 cartuchos de varios calibres, 643 cargadores, 145 kilos de marihuana, casi media tonelada de cocaína, más de media tonelada de metanfetamina, fentanilo también se ha decomisado, así como dinero en efectivo y vehículos. Ahí tiene usted a menos de 8 días de haber iniciado este operativo frontera. Y de la frontera norte, no regresamos a la capital del país porque la Fiscalía de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación luego de que, escuche usted, un comando armado asesinó a 5 personas en calles de la alcaldía Tláhuac. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte. ¿Cómo van las investigaciones?
Gracias, Juan. Muy buenas tardes, noches. Los primeros informes policiales refieren que los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes en las calles de Independencia y Reina Xochitl en el pueblo San Miguel Mixquic, en donde los vecinos reportaron una balacera cerca de la 1 de la madrugada. Al llegar los uniformados encontraron a 6 personas tiradas en el pavimento con heridas de proyectil de arma de fuego, por lo que solicitaron el apoyo de ambulancias. Momentos después, se presentaron paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron el fallecimiento de 3 hombres y 2 mujeres. Las víctimas fueron identificadas con los nombres de Kevin, de 33 años, Laura Estefanía, de 37, Eva Rosario, de 30, Diego Alberto, de 21, y Brian Yaret, de 27. El sobreviviente fue trasladado al Hospital General de Tláhuac para su atención médica. La víctima, de 20 años, con heridas en el muslo derecho y el abdomen, mencionó a los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que los agresores bajaron de una camioneta tipo Tacoma color blanco y efectuaron múltiples disparos sin mediar palabra alguna en contra de las personas reunidas en dicho lugar y después se dieron a la fuga. La Policía de Investigación realiza la búsqueda de los sospechosos a través de las cámaras de videovigilancia en la zona a fin de identificarlos y establecer la ruta que siguieron. Los 5 cuerpos fueron trasladados por los servicios periciales al anfiteatro ministerial y la Fiscalía de Homicidios atrajo ya esta investigación. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Por supuesto que vamos a estar pendientes de las investigaciones y de lo que dé a conocer la autoridad en este lamentable caso ocurrido en el sur de la capital del país. Gracias, compañero.
Gracias, buenas noches.
Y bueno, con esta información nos vamos hasta el estado de Aguascalientes porque el fin de semana se registró la noche del sábado en el complejo residencial Rucelo, esto en la avenida Eugenio Garzazada, en Jesús María, en Aguascalientes, el secuestro, escuche usted, de Brenda Montañez, esposa del alcalde de el municipio de Villa Hidalgo en el estado de Jalisco. Voy hasta Aguascalientes con mi compañero Héctor García porque ya liberaron a Brenda Montañez, presuntamente fue secuestrada por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Héctor García, nos tienen los detalles, voy contigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querido Juan. Así es, tras permanecer privada de su libertad poco más de 24 horas, han liberado ya a la esposa del alcalde de Villahidalgo, Jalisco, el emecista Jaime Cruz. Fue la noche del pasado sábado 8 de febrero, alrededor de las 20 horas, cuando Brenda Marisol Montañez fue secuestrada por una presunta célula de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto en el fraccionamiento residencial Rucelo, ubicado al norte de la capital de Aguascalientes. Según trascendió, este secuestro de la esposa del edil se dio como parte de las presiones que el grupo delictivo ejercía para destituir al secretario de seguridad del vecino municipio, asunto al cual le había dado largas el edil Jaime Cruz. Apenas el pasado martes, el alcalde del vecino municipio, que se ubica a no más de 30 minutos de Aguascalientes y que se caracteriza por su movimiento económico en base a la venta de ropa, así como su hijo de nombre Sebastián, habían recibido amenazas mediante mantas colocadas en distintos puntos de la capital de Aguascalientes, donde le exigían a dicho grupo delictivo, que es liderado por quien se hace llamar El Charro, que cancelaran la presentación del cantante Oscar Maidón, quien se presentaría este fin de semana pasado en el palenque de la Feria de San Marcos acá en Aguascalientes, evento que posteriormente a la aparición de esas mantas, el propio edil canceló al señalar que no quería problemas con absolutamente nadie, siendo él y su hijo organizadores de este evento. A la par también circuló la versión de que se trató de un secuestro múltiple que se desarrolló en varios días y en donde el alcalde, su esposa e hijo, así como dos funcionarios de Villahidalgo, Jalisco, habrían sido también levantados y posteriormente dejados en libertad, siendo la última, la esposa del edil, en ser liberada. La información de la liberación de la esposa fue confirmada esta mañana por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien indicó que la mujer fue localizada sana y salva en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, en un trabajo conjunto con la Sedena y el propio gobierno del estado de Aguascalientes. Finalmente, la Fiscalía de Aguascalientes ha salido ya con un posicionamiento en donde también confirma la liberación de la mujer y de una menor de edad, pero aclara que fue en territorio de Zacatecas, en los límites con Aguascalientes, donde se detecta una camioneta proveniente de Jalpa, Zacatecas, donde venían las dos personas, sin que pues hable también de personas detenidas de este caso que sí se da acá en Aguascalientes, mi querido Juan.
Pues muchas gracias por el reporte completísimo, Héctor García. Abrazo hasta Aguascalientes y seguimos pendientes, porque la investigación pues no debe detener aquí. Afortunadamente fue liberada la esposa del alcalde de Villahidalgo, Brenda Montañez, pero bueno, las investigaciones deben de continuar para conocer exactamente quiénes fueron los que perpetraron esta privación de la libertad y cuál fue la causa por la que secuestraron a Brenda. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor.
Muy buenas noches, estamos pendientes.
Y vamos ahora hasta el estado de Baja California. Le daba a conocer hace unos minutos resultados por parte del operativo Frontera Norte. Y en Tijuana, escuche usted, aseguraron más de media tonelada de metanfetamina, cocaína. 175 millones de pesos es la afectación económica al crimen organizado por estos decomisos, de los cuales mi compañera Rocío Galván nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto, igual que tu audiencia. Efectivamente, el decomiso más importante es el que tú mencionas, el de Tijuana, pero se realizaron decomisos importantes también en los otros municipios, con un valor total de 247 millones de pesos, el de Tijuana por 175, que tal y como tú acabas de decir, fueron metanfetaminas y cocaína en lo que es la zona de Mexicali. Y Ensenada también decomisaron drogas, armas, vehículos y, bueno, en el caso de Mexicali, hasta 14 celulares que estaban en manos de una banda delictiva. Decirte, Juan, que el pasado jueves fueron destruidas 2.000 pastillas de fentanilo aquí en Tijuana. Y, bueno, pues este otro decomiso que se hace de metanfetaminas y cocaína también es importante. Sigue el operativo Frontera Norte y, bueno, pues estamos pendientes.
Estamos pendientes, Rocío. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Baja California.
Igualmente, Juan. Hasta luego.
Y bueno, de Baja California vamos al estado de Sinaloa, donde en Culiacán, en dos módulos del centro penitenciario de Aguaruto, aseguraron armas, dosis de marihuana, sistemas de internet. Felicitos Trujillo, esto y más como parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Pero bueno, ya van varias en penales, ¿no? Y traen internet que ya lo quisiéramos nosotros.
Así es, Juan,
Ah, se cortó la comunicación con mi compañero Felicitos Trujillo. Mire, en Culiacán también aseguraron un vehículo, un arma larga, cargadores y 300 cartuchos. En Culiacán también localizaron 3 vehículos, uno de ellos con blindaje de fábrica y 2 con reporte de robo. Felicitos Trujillo, ya restablecimos la comunicación contigo. Pues ahí están los resultados, muchos aseguramientos, detenciones, incautamientos, pero estamos hablando de lo que sucedió en el centro penitenciario de Aguaruto. Siguen ahí las acciones, los operativos para quitarles el internet a los reclusos, entre otras cosas.
Es correcto, Juan. En Culiacán, en 2 módulos del centro penitenciario de Guaruto, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Policía Estatal de Sinaloa, realizaron otra inspección, aseguraron armas blancas, diversas dosis de marihuana. Lo que llama bastante son estos sistemas de internet satelital, ahora sí que pues de conexión muy rápida, 39 celulares, radios, tarjetas de telefonía, 5 módems, y ahorita nos estaban informando también de otra revisión que se dio en el centro penitenciario del Castillo en Mazatlán. La misma situación, ahí no encontraron ahorita red satelital, pero sí encontraron módems, además de objetos que son prohibidos al interior de los penales. También en Culiacán, en la Colonia Amistad, ahí aseguraron un vehículo, un arma larga, cargadores, 300 cartuchos. También en Mazatlán, elementos de la Secretaría de Marina con la Operación Sable aseguraron 57 maquinitas tragamonedas, estas conocidas como habichuelas, así se llaman en el puerto. También en Culiacán localizaron 3 vehículos, uno de ellos tenía blindaje de fábrica, 2 con reporte de robo, motocicletas, cargadores, cartuchos, también droga. En Villa Unión, Mazatlán, también inhabilitaron un puesto de observación empleado por integrantes de la delincuencia organizada, un centro de espionaje de halconeo. Ahí detuvieron una persona, le aseguraron 2 armas largas, 10 cargadores y 300 cartuchos. En Culiacán, de nueva cuenta, en un patrullaje aseguraron armas largas, 7 cargadores, cartuchos, 2 vehículos. Y fíjate estos aseguramientos que llamaron bastante la atención. En 7 áreas de material, elementos del Ejército Mexicano localizaron 7 áreas de material diverso para la elaboración de metanfetaminas. Aseguraron 8.200 litros y 100 kilos de esta sustancia química. La afectación económica a las organizaciones delictivas es de 188 millones de pesos. En ese decomiso de Culiacán, porque hay otros 2 más importantes. En Culiacán, Sinaloa, también localizaron un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina. 4 áreas de material diverso. Se aseguraron 4.320 litros y 2.700 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica, ¿sí?, en este operativo. Este dato me parece importante resaltar. Con este aseguramiento del reactor y las sustancias, ¿sí?, evitó la producción de casi 2 toneladas de metanfetamina. Esto equivale a 2 millones de dosis que serían consumidas por alrededor de 65.700 personas. Una dosis diaria durante un mes y una afectación económica de 588 millones de pesos.
El 2 millones de dosis, Felicitos.
2 millones de dosis.
Ahí está. Ya no están en las calles envenenando, no llegan a los Estados Unidos donde regresan armas a cambio de eso. Gracias, Felicitos. Abrazo a Sinaloa y nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nos agarró el corte. Felicitos Trujillo desde el estado de Sinaloa. Nos reportabas un importantísimo aseguramiento que hacen las Fuerzas Armadas de nuestro país. Incautan un narcolaboratorio donde se producía metanfetamina y confiscaron químicos que hubiesen permitido la fabricación de 2 toneladas de metanfetamina. Estamos hablando de 2 millones de dosis que no estarán en las calles, pero este no es el único resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado en los últimos días, en las últimas horas en Sinaloa, ni el más importante. Felicitos.
Pues correcto, Juan. En Cañitas, en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina, derivado de información de inteligencia, localizaron, neutralizaron un laboratorio clandestino, aseguraron 1.330 kilos de metanfetamina,
1,000 litros de sustancias químicas líquidas y 90 kilos de sustancias químicas sólidas empleadas para la elaboración de esta droga sintética, un reactor, dos condensadores, una secadora, 8 tinas de plástico, 7 tanques de gas, motogenerador, 3 básculas, un aljibe, también material diverso. Aquí lo impresionante, Juan, es la afectación económica y la delincuencia organizada estimada por autoridades federales en $19,300,000. Estamos hablando de 400 millones de pesos que pues precisamente tenía ese costo este narco laboratorio ubicado precisamente aquí en el pueblo de Cañitas, en Sinaloa.
Importantísimo, 400 millones de pesos, 19 millones 300 mil dólares la afectación al crimen organizado en Sinaloa por el desmantelamiento de esta propiedad. Estamos hablando de 400 millones de pesos que ya no estarán en las arcas del crimen organizado para facilitar su operación. Ahí están parte de los resultados que se llevan a cabo en el estado de Sinaloa como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Muchísimas gracias, felicitos, te mando un abrazo fuerte.
Otro de regreso para ti, atentos como siempre. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Y bueno, seguimos con la información y agradezco muchísimo que nos acompañe aquí esta tarde Gary Flores, Administrador General de Recaudación del SAT. ¿Cómo estás, Gary? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan? Bien, muy buenas noches. Muchas gracias, a sus órdenes.
Es información importante la que nos vas a dar a conocer y quienes nos están escuchando, pues que levanten la oreja porque les conviene. El SAT ofrece regularización fiscal para pequeños contribuyentes. Gary.
Así es, Juan. Sí, efectivamente, sí, es información muy importante. Toda vez que es un programa de regularización, como bien lo comentas, que nace en la Ley de Ingresos de la Federación para este año y que es un programa único que no había existido en la historia del SAT ni de México. ¿Por qué es un programa único? Porque a diferencia de otros programas, es un programa para regularizar la situación fiscal de los pequeños y medianos contribuyentes. No es un programa de condonación de impuestos como existían anteriormente y que además pues siempre iba dirigido a esos grandes corporativos que se beneficiaron durante muchos años. ¿En qué consiste, Juan, este programa en términos muy, muy sencillos? Todos aquellos contribuyentes con ingresos desde un peso hasta 35 millones de pesos que tengan por alguna razón un adeudo en el pago de sus impuestos, van a poder apegarse a este beneficio que les va a reducir tres conceptos que le llamamos los accesorios, que son las multas, son los recargos y son los gastos de ejecución. Cuando un contribuyente tiene una auditoría y se le determinó por parte del SAT un impuesto que no cubrió correctamente, ese impuesto, poniendo un ejemplo de 10 pesos, va a tener aparejado otros conceptos, como son las multas por no haberlo cubierto en tiempo y forma. Puedes tener una multa, por decir, de 2 pesos. Va a tener unos que se llaman recargos, que entendiendo de manera muy simple son una especie de interés fiscal, como cuando no pagas en tiempo una tarjeta de crédito y se va generando un interés. Va a tener también esos recargos. Y otro concepto que se llama gastos de ejecución, que cada que un funcionario del SAT tiene que hacer una diligencia para ir a cobrar ese adeudo pendiente, esa diligencia tiene un costo y ese costo se va incorporando al impuesto, que en el ejemplo que estamos dando de 10 pesos, a lo mejor ya de accesorios, de recargos, multas y recargos, puedes llegar a deber incluso más del impuesto, pero supongamos otros 10 pesos. A través de este programa vas a poder reducir esos tres conceptos al 100%, Juan.
Es muy importante esta información para que quede muy claro. Es un programa dirigido para aquellos contribuyentes que tienen deudas con el SAT y que puedan pagar menos. Hay que dejar muy claro aquí, Gary Flores, Administrador General de Recaudación del SAT, que no es que nos condonen, que nos perdonen nuestra responsabilidad con la nación, que es la de pagar nuestros impuestos, sino que cuando tengamos deudas podemos pagar menos recargos, menos multas, una reducción pues que es amplia, es grande, puede ser hasta el 100%, ¿verdad?
Sí, mira, aquí por ejemplo te comparto los últimos números que tenemos. También decir que no es un programa recaudatorio, porque justamente pues va dirigido a los pequeños y medianos contribuyentes. Es más bien un apoyo para todos ellos que por alguna razón, entendiendo que venimos incluso de una pandemia, que por ahí se retrasaron en el pago de sus impuestos, puedan corregir su situación fiscal. Mira, los números, que los últimos reportes que tenemos, 614 contribuyentes se han apegado a este programa y han pagado 34 millones de pesos. Y el estímulo fiscal que se les dio a esos 614 contribuyentes fue por 33 millones de pesos, prácticamente lo mismo. O sea, iban a tener que pagar el doble de lo que están pagando a través de este programa.
No hay nada como dormir tranquilo cuando uno sabe que está en orden con el SAT. Y además, cuando sabe que el producto de los impuestos, de lo que generamos a través de nuestro trabajo y lo pagamos como parte de nuestras responsabilidades y obligaciones como contribuyentes, pues están al servicio de todo eso que lo vemos permanentemente en nuestra cotidianeidad, pero que a veces pues lo damos por sentado, que son las vialidades, que son los semáforos funcionando, que es la policía cuidando, que es las Fuerzas Armadas llevando a cabo la Estrategia Nacional de Seguridad o el operativo Frontera Norte. Gary Flores, pues aquí está una oportunidad para justo estar al día con el SAT, ¿no? Hay que aprovecharla. ¿Cómo le hacemos para poder aprovecharla? ¿Dónde nos acercamos? ¿Con quién hablamos?
Claro que sí. Mira, en el portal del SAT hay un minisitio específico de este programa que lo van a identificar muy fácil porque dice así, programa de regularización fiscal. Podemos también compartirte a ti la liga al terminar la llamada. En ese minisitio van a encontrar toda la información, qué requisitos, cómo presentarla, en dónde. E incluso vienen ya los formatos establecidos para prácticamente nada más asentar tus datos y empezar a tener la comunicación. Si por alguna razón un contribuyente prefiere hacerlo de manera personal, puede ir a cualquiera de las 167 oficinas y módulos que tenemos en todo el país y ahí le vamos a dar la atención correcta. E incluso se están llevando ese mismo día, dependiendo la situación de cada contribuyente, los formatos de pago ya con los beneficios establecidos. Entonces estamos listos para recibirlos. Y va a tener vigencia solo este año, no se va a volver a dar. Entonces, justo decías, es muy importante aprovecharlo, cumplir con nuestra obligación constitucional como ciudadanos y justo decías, pues, aportar al gasto público para poder tener y luego exigir también al gobierno pues todos esos servicios que nos tiene que prestar, que los mencionabas muy bien.
Ahí está Gary Flores, administrador general de recaudación del SAT. En la página del SAT, que es www.sat.gov.mx, ahí buscamos los trámites y si no, acudimos a cualquiera de las sedes. ¿Necesitamos cita, Gary, para poder acudir?
No se necesita cita, ahí los podemos recibir y los compañeros de servicios al contribuyente, en caso que fuera necesario levantar un formato ahí en internet, están las salas de internet del SAT, los pasan a una computadora y los orientan para poder presentarlo.
Muchísimas gracias, pues ahí está, es una oportunidad que hay que aprovechar para regularizar en caso de que no se encuentre del todo bien nuestra relación con el SAT, y ahí está la condonación de multas y recargos y estos planes para poder dormir tranquilos y cumplir con nuestra obligación con la patria, que es la recaudación fiscal. Muchísimas gracias, Gary Flores, administrador general de recaudación del SAT, espero poder seguir conversando contigo pronto.
Claro que sí, estamos al pendiente y los espacios que nos brinden los aprovechamos con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Gary, que tengas una excelente tarde.
Igualmente, Juan, a ti. Buenas noches.
Hasta luego. Y bueno, regresamos a temas de seguridad y me enlazo al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, en donde hay varios resultados, Michelle, en Agua Prieta, en los municipios de Sarik, en Plutarco Elías Calles, en fin, en Nogales, en Ciudad Obregón, en Cajeme, en Magdalena de Quino. Pues ahí está la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Cuáles son los resultados que salen en estos y otros municipios?
Es correcto, Juan, ya lo mencionaba, sobre todo en los municipios al inicio, que son los complicados en el desierto norte y donde se ha desplegado parte de la Guardia Nacional también, y pues para generar esta gran barrera, ¿no? Y tener este objetivo que se busca de garantizar la paz en esta zona con todo lo que requiere, obviamente detener a los generadores de violencia y sobre todo frenar el tráfico de drogas, Juan. En Nogales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mediante patrullajes, aseguraron 4 armas largas, cargadores y cerca de 500 cartuchos. En Ciudad Obregón, al sur de la entidad, ahí el ejército, la CEMAR y la fiscalía también, además de asegurar, imagínate, Juan, 110 kilos de marihuana. es bastante la cantidad asegurada de esta droga en este municipio, y están quitando prácticamente cerca de 500,000 pesos, obviamente al crimen organizado con la venta que utilizan, obviamente, y ganan este tipo de cantidad de dinero. Y bueno, en el sur se concentró la CEMAR y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en esta operación Sable, y ahí se ejecutaron órdenes de cateo, sí. Juan, en donde, bueno, decomisaron también 105 kilogramos también de marihuana, y bueno, es parte de los operativos en el sur de la entidad.
En Ciudad Obregón catearon un inmueble, aseguraron armas, sí, pero marihuana, con un costo de 411,000 pesos, más de 411,000 pesos. Bueno, esa lana ya no lo tienen los mañosos para andar operando.
No.
Gracias, Michelle.
No, al contrario, gracias a ti, Juan. Estaremos pendientes de las próximas operaciones.
Abrazo, Michelle, hasta Sonora. Nos damos una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias, como cada lunes, a Antonio Atolini, diputado en el estado de Coahuila, colaborador de este espacio, amigo que nos acompañas. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte, ya te extrañaba.
Juan, gracias por tan cálido recibimiento, también te extraño a ti y a toda tu maravillosa audiencia de Radio Fórmula. ¿Cómo estás?
Pues muy bien y muy preocupado. ¿Qué sucede con el actual delegado del Bienestar en el estado de Coahuila? Hay varios señalamientos, hay varias cosas que investigar, pero nadie como tú para que nos dé pues el panorama de lo que está sucediendo. Toño.
A ver, es que en Coahuila se está disputando el proyecto de nación porque lo viejo todavía no termina de morir y lo nuevo no alcanza por nacer, porque Coahuila es todavía el único estado que queda en esta hermosa República Mexicana que ha sido gobernado 96 años consecutivos por un mismo partido, el PRI. Ya no queda ningún otro estado de la República. El proceso de transformación de este país ha hecho tal que ni el Estado de México, ni Campeche, ni Hidalgo, ni Colima, ni muchos otros que al inicio del sexenio del presidente López Obrador todavía tenían este terrible historial, hoy Coahuila es el único que queda. Y en esas prácticas nefastas que nosotros en el movimiento obradorista hemos siempre denunciado, hoy, por una parte, tenemos a un gobierno del estado que entrega una tarjeta que se llama la Mera Mera, que con ella se ofrecen descuentos en el pago de servicios únicamente a aquellas personas que militan en el partido del gobierno y que es distinto a cualquier otra persona. Es decir, se usa un programa social para beneficio político partidista. Y hace unas semanas denunciamos un equipo de colaboradores y compañeros de partido que la tarjeta La Mera Mera era utilizada con fines propagandísticos y clientelares. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Ah, pues es que apenas hace unos días, consecuente con lo que ha salido además en medios, y ahorita platicamos, consecuente con eso, lo que hemos visto es que el delegado del Bienestar, Américo Villarreal Santiago, y sí, es el hijo del gobernador de Tamaulipas, quien actualmente ostenta el cargo de delegado del Bienestar, ha utilizado de la misma manera la estructura de Bienestar para favorecer y promover el proselitismo específico y particular de dos legisladores y a permitir a estos mismos recabar información en la entrega de los programas. Es decir,
a ver, Toño, nada más para entender lo que se acusa al gobierno de Coahuila por parte de la Cuarta Transformación, que tiene que ver con programas sociales, pues lo están haciendo los mismos también de la Cuarta Transformación en el estado de Coahuila.
Me duele muchísimo decírtelo, Juan, pero sí, sí están haciendo exactamente lo mismo y nos cansamos de verlo y no decir nada. El senador Luis Fernando Salazar, la diputada Cintia Cuevas, el diputado Antonio Castro y otros compañeros y compañeras regidores, tanto de Torreón como de Saltillo, hoy emitimos un comunicado en donde, además de los señalamientos tan graves que tiene el delegado en Tamaulipas, de los cuales ni me voy a meter, que vaya a Tamaulipas a resolver las múltiples y muy graves acusaciones que tiene, que renuncie a la secretaría y que deje de replicar las mismas lacras del neoliberalismo, el nepotismo, el patrimonialismo que nosotros juramos desterrar y que para eso luchamos, que las deje de replicar en el único estado que todavía queda en el que no hemos podido sacar al PRI en 96 años.
Oye, pero ¿cómo llegó ahí el hijo de Américo Villarreal a ser delegado del bienestar en el estado de Coahuila?
Pues es parte de las propuestas de la Secretaría del... Claro, pues la Secretaría del Bienestar, que en esta conjunta dualidad, en esta autoridad dual, tanto la secretaria Ariadna Montiel, a quien le tenemos un reconocimiento muy, muy, muy especial por su larga labor de trabajo, y también el coordinador de los delegados, Carlos Torres, que también ha mostrado ser un hombre capaz, técnico y confiable, a tal grado que ambos repiten el encargo del sexenio anterior a este. Esto es un llamado de atención, casi que es un llamado de auxilio para que se vea que lo único que nos distingue a nosotros, los que decimos portar el chaleco de Morena y ser distintos, es la autoridad moral con la que nos comportamos. Y no podemos, por un lado, denunciar al prigobierno de Coahuila y por el otro, tener a una persona que más allá de sus vericuetos personales, utiliza las capacidades instaladas de la Secretaría del Bienestar para beneficio personal, curiosamente, de una legisladora con la que además tiene una relación sentimental, y otro, porque entonces estamos viendo que se replica el mismo esquema de abuso, de corrupción, de mentira y de traición que nosotros en Morena, en Coahuila, nos está costando muchísimo trabajo luchar en contra de ese régimen del PRI de casi 100 años.
Así ¿qué van a hacer, Toño? Ya emitieron un comunicado. ¿Van a presentar alguna denuncia? ¿Tienen pruebas de los malos manejos que se están llevando a cabo? Sí. ¿Qué sigue?
Vamos a acompañar a la regidora Alejandra Salazar, quien fuera nuestra candidata a la alcaldía en Saltillo, porque va ella a presentar una denuncia, me parece que será al órgano interno de control y a las instancias correspondientes del gobierno federal en Coahuila, para dar cuenta de esta situación y no permitir que seamos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Nosotros somos congruentes con lo que decimos y hacemos. Y así como señalamos la corrupción del prigobierno de Coahuila, cada quien tendrá su opinión, pero esa es la nuestra. Nosotros a su vez también denunciamos la corrupción, cada quien tendrá su opinión, pero esa es la nuestra que vemos en la Secretaría del Bienestar en Coahuila.
Pues más allá de las opiniones, Toño Atolini, pues estamos pendientes de las pruebas a través de las diligencias que van a llevar a cabo con estas denuncias que presentarán próximamente ante instancias federales allá en el estado de Coahuila, y pues manténnos informados, por favor,
que,
Toño.
Que sirva este mensaje, que las condiciones particulares de Coahuila sirvan para un mensaje que llegue a todo el país. El corazón del movimiento obradorista recae en la autoridad moral de sus militantes. No podemos caer en las prácticas de las lacras del neoliberalismo, que son el nepotismo y el influyentismo, ahora que somos por segunda vez la opción preferida por los ciudadanos en este país.
Pues ya no los inviten, Toño, también ustedes ya saben quiénes son y los andan invitando.
Bueno, nosotros tenemos responsabilidades políticas hasta donde nos alcanza, y estas determinaciones se hacen en oficinas distintas a las de Saltillo y Torreón. Por eso es que además te agradezco mucho el espacio, porque esta, que es la tribuna más escuchada en medios como la que es Radio Fórmula, pues creo que alguien o dos que sí tienen capacidad de tomar decisiones habrán de escuchar nuestro llamado de auxilio.
Estamos pendientes.
Permitir que siga Américo Villarreal Santiago usurpando el corazón del movimiento desde la Secretaría del Bienestar en Coahuila, favoreciendo solo a unos a expensas de todos a los que por derecho les toca un programa social.
Pues estamos pendientes, Toño Atolini, de veras que te agradezco mucho que hayas venido a denunciar en este espacio y seguimos conversando sobre este tema.
Gracias, Juan, a tus órdenes siempre.
Abrazo a ti y a todo el estado de Coahuila.
Gracias.
Y bueno, vamos a temas internacionales. Como cada semana, Estefanía Enaro, analista internacional, colaboradora de este espacio. Internacional, digo, ya hablo tan rápido que me salté una sílaba. Analista internacional, colaboradora de este espacio. Estefanía Enaro, pues Donald Trump nos tomó el pelo, nos mintió, llegamos a un acuerdo con él, un acuerdo que alcanzó la presidenta Sheinbaum hace exactamente 8 días, y ayer amagó, hoy lo cumplió, pone aranceles a todo el mundo que le exporte acero y aluminio allá a los Estados Unidos, Y bueno, pues está bien que lo haga con otras naciones con las que no tiene tratado, pero con México y Canadá hay un tratado de libre comercio que está violentando a través de esta imposición. ¿Qué es lo que quiere hacer Donald Trump con México y con otros países? Es como que nos estuviera permanentemente cobrando derecho de piso, ¿no, Estefanía Naro?
Es impresionante lo rápido que cambian las cosas y al final no hay que olvidar el momento en que lo hizo, Juan. Lo hizo minutos antes del Super Bowl, que es un momento cúlmine en los deportes de Estados Unidos y que es sumamente nacionalista. Ahora, esto no va contra México, va contra el mundo entero, y es que Estados Unidos tiene un déficit comercial grave con el resto del mundo. Tiene un déficit comercial de aproximadamente 212 billones de dólares. Y los responsables de más de la mitad de este déficit son México, Canadá y China. Ahora, el tema del aluminio y el acero tiene que ver con el nacionalismo, pero también con esta guerra que tiene con China. Lo que Estados Unidos produce en un mes de acero, China lo produce en un día. Y esto es necesario para electrodomésticos, para las computadoras, para armamentos militares. Entonces, Estados Unidos planea ganar terreno y ganarle la batalla a China y arrastra a México y Estados Unidos, porque también México casi no produce aluminio, entonces compra aluminio de China, lo transforma y lo exporta, al igual que muchos otros países, y Estados Unidos quiere acabar con esto.
Oye, bueno, pues hay que estar viendo qué surge durante las próximas horas. Mientras tanto, pues me parece que es momento de que nuestro país y de otras naciones tiendan distintos tipos de fuentes con miras, pues no solo a territorio estadounidense, ¿no?
Sí, así es. Y es que el que la mayoría de nuestras exportaciones se vayan para allá nos hace vulnerables. Creo que es momento de diversificar, de recordar que México no solamente tiene una frontera norte, sino también tiene una frontera con el Atlántico, con el Pacífico y otra frontera al sur con Centroamérica.
A ver, en 2024 México exportó a los Estados Unidos 327.116 toneladas de acero con un valor comercial superior a los 304 millones de dólares. En 2023, 280.000 toneladas, 305.726.000 dólares. Y en cuanto al aluminio, pues exportó el equivalente a 28.21 millones de dólares en 2024. No es tanto como otros productos, ¿no?
Así es. No nos pega tanto. Esto representa de uno el 3 y otro el 11 de todo lo que exportamos. Y precisamente ahora, con diferencia al 2018, nos habla de bienes terminados, Juan. En el 2018 era aluminio y acero puros y ahora son bienes terminados.
Pues ahí hay que estar pendientes. Otro tema rápidamente. ¿Qué pasa con Ecuador? Las elecciones se van a segunda vuelta.
Se van a segunda vuelta, Juan, y al final no hay que olvidar lo que hizo el presidente Noboa, intentar usar a México para su campaña presidencial, y parece que esto no le dio tan buenos resultados como él esperaba.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes también de la segunda vuelta, y ya lo dijo la presidenta de México, ojalá que en Ecuador pues sus habitantes puedan decir que tienen una presidenta con A y que las relaciones entre ambas naciones se reanuden, porque somos pueblos hermanos. Ya el gobierno de Noboa es otra cosa. Y sí saben más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador. O sea, no solo no tengo dudas, sino tengo pruebas, Estefanía.
Pues a mí también me gusta la gastronomía de Sinaloa y esperemos que pase lo mejor para los ecuatorianos.
Bueno, no te vayas porque más adelante hablamos del Super Bowl. Antes me enlazo a los Estados Unidos con mi compañero Francisco Villalobos porque lamento informarle. Se registra otro accidente aéreo en los Estados Unidos. Dos aeronaves chocaron en el aeropuerto de Scottsdale. Esto en el estado de Arizona. Paco, lamentable información.
Sí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos. En efecto, un avión, un jet privado, un Citation, saliendo al partido, al parecer el sur de California. No hemos podido confirmar de qué aeropuerto fue, si fue el de Los Ángeles, el de Burbank, el de Van Nuys o el de Orange County, que son unos, por lo menos los que se vienen aquí a la mente, que están en esa área del sur de California, por supuesto más al sur está el de San Diego, etcétera, etcétera. Pero al parecer, al aterrizar en este aeropuerto de Scottsdale, que no es el no es el internacional de Phoenix, este está al noreste de la capital del estado de Arizona, es donde salen los jets privados, por eso tiene sentido común que haya aterrizado ahí o intentado aterrizar este avión. Al parecer había una incursión de pista por otra aeronave, y eso no quiere necesariamente decir que el que hizo la incursión de pista haya sido el culpable de este incidente, Juan, porque también cabe investigar si este avión procedente de Los Ángeles tenía autorización para aterrizar en esa pista. Al parecer las dos naves impactaron, no fue un choque, digamos, el cual haya destruido a las dos aeronaves, por lo que estoy viendo aquí en imágenes, pero sí están registrando por lo menos una persona que falleció, es lo que dicen los medios locales. Insisto, es una historia en desarrollo, como ya se están haciendo costumbres por este espacio, compañeros, los incidentes aéreos en desarrollo. Vamos a estar pendiente para ver qué es lo que dicen las autoridades.
Estamos pendientes, pues lamentable información que nos das a conocer, este accidente aéreo en el estado de Arizona, en el aeropuerto de Scottsdale, un aeropuerto en donde dos aeronaves privadas, una de ellas un Citation, colisionaron. Estamos pendientes, información en desarrollo. Abrazo hasta los Estados Unidos, Paco.
Fuerte abrazo.
El eco de los deportes.
Moy Pérez, vamos contigo en los deportes y por supuesto que con ello el Super Bowl, en donde pues el medio tiempo dejó mucho que deber. Los que nacimos antes de la década de los 2000 no lo entendimos, y el partido pues me parece que strike cantado, ¿no?
Bueno, hablando del Super Bowl, yo creo que a los mexicanos como tal no nos gustó. Hay que recordar que este fue un Super Bowl histórico. Este es un Super Bowl que rompió récord de espectadores. 126 millones de personas vieron este Super Bowl, de los cuales 15 millones fueron mexicanos en México. Es decir, uno de cada 8 personas que vio el Super Bowl eran mexicanos en México. Habrá que ver la estadística de cuántos de nuestros paisanos en Estados Unidos vieron el partido, porque sin duda este número aumentaría mucho. Pero ya hablando un poco más del partido, un partido que sorprendió a todos y que sin duda también rompió casas de apuestas. El favorito era Kansas por 1.5, que acercándose al partido esa línea bajó a que lo tuviera Filadelfia por 1. Termina ganando Filadelfia en una paliza 40-22. Algo ridículo, uh-huh. Algo que nadie tenía pronosticado. Y la clave estuvo en el duelo entre la línea defensiva de Kansas City contra la línea ofensiva de Filadelfia. La línea defensiva de Filadelfia no permitió que Kansas City corriera la bola, que mucho de lo que nos enseñó esta temporada de la NFL fue que es necesario correr la bola para tener éxito en un partido. ¿Cuáles fueron los equipos más espectaculares que vimos esta temporada?
A ver.
Baltimore, Buffalo, Washington, Detroit. Lo característico de todos estos equipos era que corrían el balón, cosa que no le vimos a Kansas City. Patrick Mahomes lideró las yardas por acarreo de los jefes con 25 yardas apenas, y los demás corredores ni siquiera llegaron a 10. Es decir, que en conjunto de los 4 corredores que tuvieron Kansas City, no llegaron a las 50 yardas por tierra. Y esto le permitió a Filadelfia tener un juego defensivo mucho más controlado, mandar a su defensiva un poco para atrás y defender el pase aéreo de Mahomes, que es lo peligroso de Kansas City, y lo hicieron, como lo podemos ver, a la perfección. El 40-22 es un resultado muy engañoso. Uh-huh. El 22 que mete Kansas City en realidad se pudo haber reducido a un 6, porque al final del tercer cuarto fue que meten un touchdown más para volverlo 14, y luego los 22 al final del cuarto, es decir, los 14 puntos, últimos puntos que metió Mahomes y los Kansas City, en realidad fueron tiempo basura, ya había acabado el partido. Es más, cuando Kansas City mete su último touchdown, ¿sí?, las Águilas ya estaban festejando con su entrenador, echándole el Gatorade, que para los que apostaron verde tuvieron razón.
La bebida energetizante de color, ¿de qué color? Verde.
Verde, la bebida
verde. Pues ahí está, fue rápidamente 30 segunditos, fue un partido divertido.
Depende de a quién le preguntes.
Pues a alguien que le gusta el fútbol americano, como a ti.
Sí.
Digo, porque a quien no nos gusta, no hay manera.
No, se rompió la narrativa del tricampeonato y se completó la venganza de las Águilas contra Kansas City. Uh-huh. En realidad el partido no es un partido vistoso, más que para los fans de las Águilas de Filadelfia, que para ellos, te lo aseguro, lo disfrutaron mucho.
Pues ahí está. Y las grandes anécdotas de este partido, Moy Pérez Acal de este Super Bowl, Estefanía Naro, pues fue que abuchearon a Taylor Swift. Esto es así como que lo que más he podido yo leer, y que Donald Trump estuvo en el campo. ¿Por qué abuchearon a Taylor Swift,
Para mí esa fue la mejor parte, porque tampoco soy gran fan del fútbol americano, pero la abucharon primero porque ella apoyó a Kamala Harris, y también porque pues es novia de uno de los jugadores de los Eagles.
Y de los jefes.
De los jefes. Sí, sí, sí. Pero un tema importante, fíjate, que tiene que ver con los aranceles, es que el guacamole le salió más caro en este Super Bowl que en el pasado, porque con todos los aranceles de Trump, el aguacate subió a $3.88 el kilo.
¿Y quién ganó?
¿Quién ganó?
Sí.
Pues nadie.
Pues el aguacate mexicano, como siempre, el gran protagonista en este y en otros eventos. Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana a través de esta señal a las 6 de la tarde. Estefany, gracias. Moy Pérez Acal, gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Es inicio de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.